Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3:25, sintonía de Deportes COPE, aquí en la sintonía de la cadena COPE, en la provincia de Valladolid. 101.2, COPE Más, COPE Iscar, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hay otra opción, si te quedas en el 104.5 de la FM o en la onda media, en el 882, te vamos a contar enseguida qué es lo que ha pasado en la jornada de hoy en formato de titulares. Es martes, en día 18 de septiembre. Sigue haciendo calor, sigue la temperatura veraniega acompañándonos aquí en el centro de la ciudad. Alberto Cabrejas, que es quien atiende el control, nos acerca ya a la sintonía de lo que ha pasado en la jornada. Segunda y última jornada de venta de entradas con o sin viaje adicional hasta Vigo, donde el sábado a las 4:15 de la tarde el Real Valladolid se va a enfrentar al Real Cruz Celta en la quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga. De momento, ayer la Federación de Peñas repartió o distribuyó 90 localidades que se ponen de forma individual sin viaje, si quieres pasar el fin de semana en Vigo por tu cuenta, al precio de 40 euros. En todo caso, eso es lo que se llama grada Río en el estadio de Balaídos. De todas formas, nos cuentan desde nuestra emisora COPE en Vigo, el amigo Antonio Estevez, que hay entradas de sobra para que tú, si vas un poco a ciegas o si te decides a última hora o si a partir de mañana es cuando puedes confirmar que vas a estar en Vigo, entre 50 y 15 euros es el precio de las entradas dependiendo de la ubicación. Así que nadie se va a quedar, si lo desea, ya sea de forma individual o de forma organizada, de ver al Real Valladolid en el estadio de Balaídos. Un Real Valladolid que ha preparado el partido en la mañana de hoy. Lo ha hecho desde las 10 de la mañana a puerta abierta y después ha hablado Tony Villa, uno de los jugadores sin duda más destacados del Real Valladolid el pasado fin de semana en la derrota ante el Alavés. Hay cambios en la agenda del Real Valladolid de cara a la jornada de mañana. Estaba previsto que miércoles se entrenara a puerta cerrada. Al final, la sesión va a ser a puerta abierta a partir de las 10 en los anexos. Después hablará Queco. Ese cambio en la planificación hace que sean los entrenamientos de jueves y de viernes los que se celebren dentro del estadio, a puerta cerrada. Competir el mayor número de minutos posible y, si es que caso, intentar no ser apabullados o atropellados por el Fútbol Club Barcelona. Son las consignas con las cuales hoy David Pisonero ha dado a conocer las sensaciones previas al partido que mañana a las 8 de la tarde se va a jugar en Huerta del Rey. Tercera jornada de la Liga Asobal, viene el todopoderoso Barça, que ha borrado del mapa en las dos primeras jornadas a Alcobendas y a Cuenca. El equipo de Pisonero le puso muchísimas dificultades al Barça en las dos últimas temporadas, una en Liga y otra en Copa. En esta ocasión parece que el Barça ha dado un paso adelante y que todo lo que no sea caer derrotados con estrépito queda un poco más lejos. En todo caso, partido para disfrutar, partido para aprender, partido para ver en el pabellón Huerta del Rey mañana a partir de las 8. Independiente de Salvador, de Santander y Ordizia, líderes. Quesos Entre Pinares y Guernica, colistas de la División de Honor de Rugby, pero solo se ha disputado la primera jornada. El Salvador es tercero con 4 puntos, los mismos que Barcelona, La Vila y Alcobendas, que ganaron sin bonus a sus rivales. Consiguieron bonus defensivo, Burgos, Complutense, Hernani y Samboyana se quedaron sin puntuar, Quesos y Vizcaya. Hoy tendremos representación del rugby vallisoletano después del derbi. Lo coordina Miguel Ángel Torres. 3:30 de la tarde en Onda Media y en 104.5. Sigue la tarde en COPE, aquí en el 101.2. Nos quedamos contigo hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Hola, ¿cómo te llamas?
Mateo.
Estás de despedida de soltero, ¿no?
Sí.
¿Y te han hecho así?
Sí.
Bueno, bien.
Me han disfrazado esta mañana.
¡Qué elegante!
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Eres tú.
Eres COPE.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 22 de septiembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Santovenia, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Inversión de dinero público a través de Televisión Española para que acaben cantando reggaetón es lo que tiene la vida. Es así de dura y yo la verdad es que hay muchas veces que no concibo ciertas cosas. Bueno, vamos a hablar de deporte, que es lo que nos interesa, que es, por ejemplo, el viaje a Vigo de las peñas del Real Valladolid. Ya hay 90 entradas vendidas, algunas de ellas en formato de viaje organizado y otras en formato de viaje individual. Nos comentaba esta mañana Antonio Estevez desde COPE Vigo que quien quiera viajar a Vigo por su cuenta y una vez allí decidirse a ir al fútbol, que hay entradas de sobra en taquilla, que no corre ni mucho menos el riesgo de acabarse el papel en el estadio de Balaídos y que los precios son entre 50 euros la tribuna y 15 euros la localidad más asequible. Al Real Valladolid le han asignado las entradas de 40 euros y tú dirás, joder, si las hay de 15, que es, entre otras cosas, el precio que ha puesto el Villarreal para el partido de la jornada del 30 de septiembre, ¿por qué el Celta no las pone también a 15? Bueno, primero, porque la ubicación de la afición visitante, la zona acotada, está en la grada de Río. La grada de Río tiene un precio de 40 euros. No hay más que hablar. Y segundo, porque fíjate lo que son las cosas. Lo caprichoso del fútbol, Valladolid es el equipo o la ciudad más cercana a Vigo de toda la primera división. Vigo no tiene un solo rival más cercano entre los otros 19 equipos de la categoría. No hay gallegos, no hay asturianos, no hay leoneses, no hay zamoranos. Valladolid es la plaza más cercana a Vigo de toda la primera división. Con lo cual, si en algún momento tenían que intentar, primero, intuir que la afición rival iba a acudir. Y segundo, intentar sacar 4 pesetas o 4 eurillos de la afición rival, es Vigo, es Valladolid, la única posibilidad. Fíjate tú que el viaje más cercano que tiene el Celta es a Valladolid. La afición del Celta este año va a hacer muy poquitos kilómetros, porque para el País Vasco ya tienen una tiradita y creo que son 400 y pocos kilómetros entre Valladolid y Vigo. 437 concretamente, según el servicio de información de la Dirección General de Cabrejas, los que separan Valladolid y Vigo. 437 kilómetros, la ciudad más cercana de toda la categoría de tu equipo insignia. No me digas que no hay veces que el fútbol es caprichoso. Peor lo tiene el Deport, que tiene que hacer viajes entre otros sitios, a Lugo, que está ahí al lado, pero tiene que ir a Almería o a Cádiz. Y de La Coruña a Almería o a Cádiz o a Reus es el mapa doblado. Pero el mapa doblado, longitudinal o diagonalmente, como lo alejas. Bueno, a lo nuestro. 90 entradas esta tarde, de nuevo, de 6 a 8 de la tarde, en la sede de la Federación de Peñas, en la puerta número 3 del Estadio José Zorrilla, se van a poner a la venta las que el público considere oportunas. Y vamos a ver si sacamos un par de autobuses más la gente que vaya de forma individual. Pero ya te digo, allí en Vigo no vas a tener problema para conseguir entradas. El siguiente viaje empieza a venderse hoy, también. Hoy y el próximo miércoles, también de 6 a 8, el Valladolid pone, o la Federación de Peñas, pone a la venta las entradas para el viaje a Villarreal con la novedad de que estas incluyen noche de hotel y que prácticamente te cuesta lo mismo ir a Villarreal con hotel que ir a Vigo y volver por el precio de la entrada. La entrada suelta se vende a 15 euros. Los peñistas, a partir de hoy, ya te digo, y durante la jornada también del próximo miércoles, van a pagar 70 euros viaje, entrada y hotel, 75 los abonados y 80 los no abonados. Es decir, por 80 euros estás un fin de semana en Villarreal, Castellón está a 6 kilómetros y la playa a otros 5. Es decir, que puedes todavía aprovechar, aunque con la gota fría, el Levante, quizá la zona del Mediterráneo, quizá no sea lo más apropiado. Pero las entradas se ponen a la venta hoy de 6 a 8 y también el miércoles día 25 también de 6 a 8 junto a la puerta 4 del Estadio José Zorrilla. No olvides, si vas a comprar entradas sueltas o viaje combinado, llevar tu DNI y el de todas las personas que vayan a viajar. Si no, no hay ni viaje ni entrada. Si vais 4 y llevas el DNI de 3, el cuarto no va a poder quedar registrado. No es capricho de la Federación de Peñas, sino que es normativa de la Comisión Antiviolencia del Consejo Superior de Deportes. Esta mañana, entrenamiento. Se quiere pasar página. En el entrenamiento de hoy prácticamente no se ha hablado ya del partido ante el Alavés y hay que empezar a hablar del encuentro ante el Celta. Toni Villa ha sido el que ha pasado por la zona mixta. Mañana será Keco. Mañana la sesión de entrenamiento, como te decíamos antes, va a ser a puerta abierta. La puerta cerrada queda para jueves y viernes. Y Toni Villa dicen que están todavía fastidiados por la derrota y sobre todo por el cómo y el cuándo se produjo.
Bueno, estamos jodidos por la derrota, pero sabemos que esto es muy largo y que esto es primera división, no va a ser la única vez que perdamos, y es cierto que fue de una forma muy dolorosa, pero tenemos claro que tenemos que seguir en nuestro camino. Hemos analizado sobre todo la última jugada, ¿no? Porque es cierto que es un error que no podemos cometer, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión que es un fallo de conjunto del equipo, que todos tenemos parte de nuestra culpa y tenemos que mirar hacia adelante. Es cierto que es una jugada muy puntual, que evidentemente fallamos en otras muchas jugadas, pero esta acaba en gol, ¿no? Con la mala suerte que acaba en gol. Y tenemos que corregirlo y que no vuelva a suceder. Sí, él fue incidió en eso. Nosotros tenemos una forma de defender los córners a favor y bueno, por la situación del partido no se dio esa forma de defenderlo y nos costó un gol en contra.
Que se podía haber dado en cualquier otra fase del partido, porque he vuelto a ver el partido de nuevo y el Valladolid no consigue hacerse con ninguna segunda jugada, ninguna, 93 minutos, segundas jugadas logradas a favor, cero, ninguna, ni en los centros laterales, ni en los pases verticales, ninguna, ni a balón parado ni con el balón dinámico. El Valladolid no consigue sacar rédito de ninguna segunda jugada en todo el partido. Y por curiosidad, a lo mejor me pego un vistazo a los otros tres y me fijo a ver si el Valladolid, en todo lo que va de liga, ha conseguido sacar ventaja de una segunda jugada. Segunda jugada, me refiero a aquella en la que el balón se pone en el área, sale despejado y consigues volver a recuperar la posesión. Bien sea para finalizar desde fuera o para volver a iniciar. Ninguna jugada en 93 minutos consigue el Valladolid con la denominada segunda unidad. En la primera parte, la zona de cobertura está más asentada, el equipo está más colocado, pero en el minuto 92, 0-0, en casa y con ansiedad, el equipo fue un auténtico despiporre de ubicación defensiva a la hora de defender ese córner. Y como si en 92 minutos no habías conseguido hacerte con ninguna segunda jugada, no iba a ser en el 93 cuando lo consiguieras. Catapún, equipo descolocado, mala basculación, velocidad y gol. Eso fue lo que se vio. La falta de gol obsesiona, esta es la opinión de Toni.
Bueno, sí, yo creo que el otro día sí que es cierto que tuvimos más creación, ¿no? que otros días, sobre todo aquí en casa. Yo creo que en ese aspecto fuimos bastante superiores, pero bueno, la verdad que nos falta sobre todo encontrar a los puntas, ¿no? Atrevernos más en el pase, jugar tal vez más por dentro y sobre todo, la verdad que también hay que decirlo, que estamos teniendo ocasiones claras todos los partidos. que es cierto que aún no han entrado, pero si una de esas ocasiones claras hubiese entrado, no estaríamos hablando de eso. La verdad que, a ver, evidentemente nos gustaría haber metido algún gol, ¿no? Pero es cierto que nosotros sabemos nuestras limitaciones. El Betis creo que ha marcado un gol con los jugadores que tiene. Al final son situaciones de partido que se dan, pero estoy seguro de que el gol llegará pronto y espero que esta semana. Cada jugador tiene su forma de jugar, ¿no? Igual que el año pasado cuando jugaba Jaime, cuando jugaba Tony, cuando jugaba Chris, ¿no? Pero sí que es cierto que llevamos muy poco tiempo con ellos, que nos queda acoplarnos en el campo. También es cierto que los compañeros se han integrado perfectamente en el vestuario, ¿no? El tema del idioma no es problema, son compañeros muy, muy buenos, la verdad. Y nos falta tal vez acoplarnos un poco, entender un poco nuestra forma de jugar en el campo, pero eso llega con los entrenamientos y con el tiempo.
Y habló de Celta, el jugador del Real Valladolid, del murciano del Real Valladolid, que dice que tiene que mejorar, que está convencido de que lo va a hacer y que está más a gusto jugando por la izquierda que por el centro. Aunque luego, cuando se lo ubica en el centro, a mí particularmente me transmite más cosas Tony jugando por el centro que jugando por la izquierda. Esto es lo que opina el jugador sobre el rival del próximo sábado.
Sí, no, vamos con respeto a todos los campos, ¿no? Porque esto es primera división y al final por plantilla, más de la mitad de las plantillas son superiores, ¿no? Pero es cierto que el Celta no ha perdido en casa en todo el 2018, pero vamos a intentarlo porque no, nosotros confiamos en nosotros, vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a intentar sacar algo positivo.
Son las 3:41. Mañana habrá de nuevo entrenamiento a las 10 a puerta abierta. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es, como siempre, dedicarle el tiempo que se merece al rugby en Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 22 de septiembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Santovenia, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles. Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me.
Dieciocho minutos para las 4:00 de la tarde, tiempo de rugby aquí en la sintonía de COPE Valladolid. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, Juan Carlos, muy bien acompañado además.
Sí, la verdad es que hoy sí, y bien protegidos. Puede venir quien quiera, que sí. Hoy no tengo miedo a nadie.
Hoy no nos roba la cartera, no.
Absolutamente a nadie. Oye, tengo el folio con la clasificación, joder, me da un palo ver al Brac ahí. Bueno. Hacía años que no le veía tan abajo.
Pues probablemente
sea transitoriamente.
Sí, es el primer partido, pero con 0 puntos. El penúltimo, yo creo que desde la época de Daniel Bernard hace... Calculo, temporada 2007, puede ser así de memoria, que no se ve nunca al Quesos desde ahí. Fíjate, han pasado ya 11 años. Quizá los mejores años, quizá no, seguro, de la historia del Quesos después de aquella etapa Bernard, que lo cogió Canas, lo cogió Miguelón, Lisandro, bueno, y hasta ahora. Curioso, pero bueno, eso es una cosa circunstancial.
¿Te gustó el derbi?
Bueno, pues dentro de lo malos, que suelen ser todos los derbis, Juan Carlos, que yo te lo digo, suelen ser partidos anodinos, con mucha intensidad, mucho golpe. Bueno, no fue de los peores, ¿eh? Hubo ensayos. Cosa que es noticia, porque ya sabes que en la final, por ejemplo, de
tres,
Liga...
Cuatro.
Salvador y uno el Quesos, creo recordar, sí. Bueno, hubo ensayos, hubo algunas jugadas interesantes. Creo que también fue un derbi que estuvo muy marcado por la labor arbitral. Ojo, el árbitro no influyó para nada en el resultado. El Salvador, dignísimo ganador. El Quesos tuvo una caraja importante, pero... Creo que Montoya, que es un tipo que me cae fenomenal, pues Pedro no tuvo su día. ¿Por qué? Porque además utilizó criterios diferentes en una jugada y luego la misma minutos después. Es decir, si tú pitas un golpe, un retenido, porque ves que un jugador lleva un segundo el balón ahí intentando aguantar, a la siguiente es lo mismo.
Estuve un poco tiquismiquis con el retenido,
sí.
¿No?
Y sobre todo, bueno, yo que estuve viendo el partido cerca de Miguelón y de Santi Santos, los seleccionadores, el seleccionador y el entrenador de la selección nacional, bueno, y no voy a desvelar nada de las conversaciones privadas que ellos tuvieron, pero sí que les puedo decir que se quedaron un poco sorprendidos de la cantidad de parones que tuvo el juego. Oh. Si hubo 50 racks, hubo 25 golpes en los racks prácticamente, o sea, el 50%. Y eso no es bueno, no es bueno para nadie. Pero bueno, vuelvo a decirte, no creo que fuera el peor derbi de los que hemos vivido últimamente.
Hoy tenemos ambiente valenciano aquí en Valladolid, no solamente por el sol que hace fuera, cosa que sí. No es muy habitual en estas fechas aquí en la capital castellana, y a la cual nuestros invitados tienen que ir dejándose de acostumbrar, que aprovechen a coger, ¿cómo se llama? Melanina, es lo que transmite el sol, que aprovechen a coger melanina, que luego van a coger hielina, pero para aburrir. Pero hemos importado nacionales de mucho calado en el rugby español, y además da la casualidad de que cada equipo ha fichado un valenciano.
Sí, pero es que es curiosísimo, son dos valencianos, son dos chavales que se conocen desde que tenían 6 años aproximadamente. Hoy he colgado en Twitter una foto que se les ve a los dos juntos, junto con Álvar Jimeno y con más jugadores del CAU. Los dos son del CAU. Los dos llevan jugando muchísimos años en el CAU Valencia, esa escuela de Toni Jimeno que es tan buena. Los dos han debutado en División de Honor con Cisneros. Uno ha estado 2 años, Vicente, otro ha estado uno, Luis. Y ahora vienen los dos a Valladolid, lo que pasa es que cada uno una cera. Uno ha caído en la cera blanquinegra y otro en la azulona. Los dos han estado en las categorías inferiores de la selección española. Ambos se proclamaron campeones de Europa en Lisboa contra Portugal, un hito importante siendo junior, y eso les dio paso a jugar el Mundialito B, el Junior World Trophy, que creo que es lo que mejor se ha conseguido en la historia de estas categorías, que es quedar subcampeón, perdiendo con Samoa en la prórroga, Juan Carlos, cuando iba ganando España, y perdieron en el último minuto. Bueno, pues titulares con el número 2, Vicente del Hoyo, con el número 6 o 7, no recuerdo ahora,
sí.
El 7, Luis Canti, un placador espectacular, y Vicente, por lo que me dice Tony, un lanzador de touch y un chaval con un dinamismo. Bueno, de Vicente que voy a decir que seguro, me consta que le van a nombrar jugador de la selección española, le van a convocar en las próximas horas, va a salir en la lista para la convocatoria de San Cugat, una concentración. O sea que desde aquí ya empiezo, enhorabuena, Vicente.
Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás, Luis?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí, sí.
Luis, 1,72, 80 kilos.
85.
85, ya. Vale. ¿Por qué tus 85 kilos no son como mis 85 kilos?
No, porque intento conservarlo bien.
Jesús, que 85 kilos. 1,78 y 95 son también 100, los datos. 100.
Cuando se viene el Chami, uno engorda. Una cosa,
¿te has dado cuenta? No se ha sentado muy bien.
De esta mañana a hoy han cogido 5 kilos cada uno.
Eso es Mark que le vio y le dijo: tienes que coger 5 kilos, Vicente, seguro.
Pero son 5 kilos de músculo puro, los que han cogido los dos. Yo se la voy a hacer a Miguel Ángel la pregunta. ¿Dónde hay más rivalidad? ¿Tecnidex CAU, Tecnidex Abelles, CAU Abelles?
¿Te puedes creer que estábamos hablando antes de entrar que a veces entre los de Valladolid da lo mismo si ganes o pierdas la liga, pero si le has ganado el derbi al rival, el quesero se siente contento o el chamizo se siente contento? Y me estaba contando Luis y Vicente que a ellos les pasa igual en Valencia, que el CAU da lo mismo si ganes o pierdas la liga, pero he ganado la Belles, he ganado el Tecnidex, así que te contesten ellos, ¿con quién más rivalidad?
¿Con quién hay más rivalidad, Luis?
De momento con el Abelles, que es el que está más puntero ahora mismo, que es con lo que siempre nos estamos disputando la liga últimamente. Que llevábamos, cuando empezamos recién subidos de sub-18, ganamos todos los partidos, 4 derbis tuvimos, 4 ganamos, y ahora han recuperado, están muy bien, y ahora es de verdad un conflicto.
Vicente, ¿coincides?
Sí, yo creo que es el CAU Abelles, el derbi de valenciano, por excelencia.
¿Y vosotros que habéis vivido nada más llegar a un derbi vallisoletano, Vicente? ¿Se parecen?
Pues, no, un poco más. ¿Sí? Un poco más derbi, sí. Yo pasé una semana muy nervioso porque quería hacerlo muy, 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 muy bien. Y creo que, y encima debutar con un derbi y ganarlo, pues muy...
Luis, la semana previa al derbi, ¿cómo se vive?
Muy bien, todos muy concentrados en los entrenamientos, todo planteado para eso, está muy bien. Aunque era nuestro primer partido de la temporada y no lo hicimos todo enfocado a eso, era más pretemporada, pero sí, todos estaban en la cabeza el Chami.
Lo que pasa que imagino que, por ejemplo, Luis... Para un valenciano es fácil entender. Al fin de cuentas, has oído hablar del derbi de Valladolid durante mucho tiempo, sí. Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo se vive, pero esto explicárselo a un tío que viene de Brisbane, ¿cómo se lo explicas?
Sí, muy difícil, muy difícil. Le dices que es un partido muy, muy, muy importante y es como una final. Le dijimos que era como una final a cada uno que venían de de fuera, de Overseas, dijimos, esto es como la final, aquí se decide media liga.
Vicente, sí. Rugby en Valladolid, ¿cómo te has encontrado, cómo lo has encontrado a nivel de instalaciones? Ya habías venido como rival, seguro, ya habías estado aquí en alguna convocatoria, a lo mejor de categorías inferiores de la selección, pero ahora que lo vives desde dentro, ahora que eres local, ¿te esperabas que los medios, la afición, que el mundo del rugby en Valladolid se viviera como se vive?
No, la verdad es que no me esperaba que se viviera así un derbi, y la verdad es que me ha gustado mucho cómo se vive el rugby en esta ciudad.
Dices que has pasado la semana atacado de los
sí,
nervios.
La verdad que sí.
Pero imagino que Juan Carlos perfectamente, si algo tienes que detecta eso en un jugador. Yo no sé si habrá hecho algún trabajo específico contigo para intentar devolverte a tu ser.
Tampoco es que lo muestro mucho, que estoy nervioso. Pero no, la verdad es que no.
Sabéis, Luis, que aquí va a hacer frío, ¿no?
Sí.
Y que en Pepe Rojo hay 2 o 3 grados menos, tiene un microclima
sí,
especial.
Álvaro me lo ha contado, que es como Invernalia aquí.
Ya os lo han dicho, ¿no? Sí, que sí. Es el séptimo reino, prácticamente.
Sí, ya me contó de un partido que nevó y todo, y
el año
tuvo
pasado,
que salir y todo, Álvaro. Porque sí, hacía un frío que congelaba.
Daban caldo de pollo, ¿no? Para beber.
Sí.
Un partido contra Hernani, espectacular las fotos. La gente, bueno, estuvo levantando.
El mismo día que se suspendió el Osasuna Valladolid.
Pues puede ser, fue esa nevada que cayó en toda España, y me imagino que para un valenciano, como era el caso de Álvar, fue curioso. Para vosotros ahora estaréis un poquito temiendo lo que hay. Hombre, habéis pasado por Madrid, que Madrid no es Valencia, habéis estado jugando en el Cisneros, pero desde luego el frío de Madrid no tiene nada que ver con esto.
Hombre, Alcobendas pega, también.
El año pasado en Madrid hizo mucho frío,
¿Sí? También, sí.
Alcobendas, que está ahí al pie de la sierra, ya camino de la sierra también.
Pues ya veréis cuando vayamos a jugar a Burgos. Que ahí, porque si aquí hace frío en Burgos, parece ser que es donde lo fabrican, ¿no?
Sí, ya lo dice Leo Harlem. La estatua del Cid es la única que tiene mocos. ¿No? Además, Luis, aquí trabajáis mucho con la cantera. Los clubes de Valladolid trabajan mucho con la cantera. Coincidirás con muchos niños a la ida, a la vuelta, en el vestuario, en el trasiego, entre campos, durante los entrenamientos. Pero curiosamente tú vienes de una tierra donde la cantera funciona igual, no voy a decir mejor, igual que en Valladolid. ¿Te sientes identificado con esos niños con los que compartes entrenamientos a diario?
Sí, bastante, porque de hecho ayer tuvimos que hacer físico los que no jugamos poco o nada del partido, y había niños de 12 años ya que tenían 3 entrenamientos por semana y estaban haciendo físico. Entonces eso me gustó, la verdad. Allí donde estuvimos en... donde entrenamos nosotros, también entrenamos 3 días por semana, más lo físico, más lo gimnasio, que te diga del hoyo. Estuvimos bastante, y es una buena época, yo la recuerdo con mucho cariño.
Sí.
¿Cuánta gente había al final, Miguel Ángel?
No le he mirado pero la sensación era muy buena, ¿eh? Sí. Desde luego, no llenazo, pero para 3, ser un derbi.
3.500 personas, 4.000
puede
a lo
mejor. Puede ser, además sí. Un derbi en la que el 50% de las aficiones tiene que pagar, como es la del Quesos, sus 15 euritos, estuvo bien, había gente del Chami, como es lógico, mucha gente del Quesos, buena entrada, buen ambiente, retransmitido por televisión. Creo que fue un buen espectáculo para el rugby, un día más.
En Valencia, el rugby naturalmente, allí fútbol, Valencia, sí. Levante, un poquito baloncesto, motos, incluso algo de tenis. ¿Dónde está el rugby en Valencia, con lo que ha sido el rugby de Valencia? ¿Dónde ha quedado?
Te has quedado helado.
Sí, en segundo plano ha quedado.
Sí, la verdad es que en segundo plano, sí.
Pero por algo en especial, la culpa es del propio rugby, que no tiene escaparate, no sale, no se promociona.
Yo creo que
es el problema?
Sí, es parte de las dos. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Que...
Porque gente histórica de rugby en Valencia tenéis para regalar,
sí,
para
sí,
poner un museo.
Ahora todos los buenos de Valencia, entre comillas, se tienen que ir a buscar fuera. Yo tengo un montón de amigos de esto, de la escuela, que se han ido a Inglaterra, a Francia, a Nueva Zelanda, a todos sitios para intentar progresar, y dentro de España igual. Hay un montón. Guille Domínguez, que sale en la foto que hemos colgado, está en el Cisneros aún, sigue jugando. Entonces, hay bastantes jugadores que se tienen que buscar la vida fuera.
Claro, y ahí mi pregunta es, ¿y cómo encuentran los equipos de Valencia jugadores? También tienen
los
que
importarlos
de Castellón,
¿no?
de Elche, no sé, o fabricarlos.
La
pero
verdad
claro.
Es que en los equipos de Valencia la mayoría son autóctonos, son de categorías inferiores que se han quedado en el
sí,
primer.
Sí, pero los niños necesitan un escaparate en el que verse, y efectivamente hay equipos importantes en Valencia, pero no sí, tiene la trascendencia estamos... con la, porque aquí en Valladolid el rugby se vende solo.
¿No? Hay un tema que se está valorando en Valencia, que es que necesitamos un equipo en
división de
honor para que no se vayan todos. Ahí hasta no sé si se ha hablado de juntar varios equipos y no sé si se ha hablado de...
Bueno, eso lo hicieron en Sevilla, no salió muy bien.
Hacer como una pequeña franquicia. Pero en el Toro,
el Toro sí que ha salido bien, por ejemplo, que subió y ahora se está en DHB para ser las islas que es más complicado los viajes y eso, y se está manteniendo muy bien y muy fuerte.
Lo que pasa es que una unión entre Cau y Abelles, por ejemplo, es un anatema. Es como una unión entre el Quesos y el Chami. Todos, a lo mejor, estaríamos encantados.
De eso se habló, ¿eh?
De eso se ha hablado, pero bueno, de una cosa es lo que se habla y otra es lo que se hace. Es muy difícil.
Bueno, existe rugby ya. Es el primer paso.
Sí, pero es casi como una unión entre el Aviron Bayonne y el Biarritz Olympique. O sea, están a 15 kilómetros el uno del otro, dos equipazos, y nunca se van a unir. Bueno, creo que es lo mismo. Lo curioso es que una ciudad como Valencia, que duplica probablemente en habitantes a Valladolid,
fácil,
con un rugby histórico, y fíjate cómo estamos nosotros y cómo estáis vosotros en este sentido. Fíjate, esta es una de las mejores generaciones de la historia de España, esta generación del CAO, el 96 y el 97, Álvaro Jimeno, Guille Domínguez, Vicente, Luis, muchos otros, incluso una compañera suya, Teresa Hueso, que está con la selección femenina, han formado una generación increíble, pero los mejores han tenido que emigrar todos, porque si quieren competir por algo, pues eso, tienen que venir a Valladolid, tienen que ir a Madrid, porque allí han quedado en segundo nivel.
Vicente, ¿cómo fue tu primer lanzamiento de touch como chamizo el domingo?
Muy bien,
¿sí?
Muy bien, sí.
Eso, imagino que es el que te tranquiliza o el que te ataca, ¿no?
Exacto.
Dependiendo de cómo
ya
te salga.
Dos horas antes del calentamiento ya estaba lanzando al palo. Quería que salieran todas perfectas. Y bueno, creo que salieron las pocas que tiré, creo que salieron bien.
Hombre, las podía haber tirado. Si era cuestión de dar al palo, podía haberlas tirado Oliver con el pie.
Eso dijimos.
Oye, tener unos saltadores como Víctor Sánchez y como Mike, Walker Fitton. Creo que es una garantía, ¿eh?
La verdad es que
porque
sí.
La segunda que tiraste es que cogió Walker Fitton ahí en las nubes.
Con las yemitas de los dedos.
Fue
tío.
Espectacular.
Espectacular.
O sea que estarás muy tranquilo con tus compañeros.
Sí, la verdad que sí. Con esas segundas líneas y tercera Fulsi también, que salta muy bien, es una garantía.
Oye, cuéntame un secreto. ¿Oliver siempre tira tan ajustado a los palos o va a meter alguna por el centro?
Eso te tendrás
que preguntar. Creo que es la primera vez que veo dos al palo en el mismo partido.
Es curioso, tuvo mala suerte, ¿eh? Sin duda mejorará esa estadística. Lo peor de todo fue que se lesionó y aparte parece ser, bueno, todavía no lo han visto, que a lo mejor es algo de entidad, entonces esperemos que el chaval se recupere. Pero ya lo comentó ayer, yo lo he ido a Bocas, a Juan Carlos, que no esperemos que sean ni Sankach ni Hansi Graf. Hansi Graf, por cierto, jugando en la segunda liga francesa, en el Pro de 2, triunfando, metiendo ensayos y tirando a palo, siendo el titular en el lanzamiento a palo. Es decir, aquí en Valladolid hemos estado muy mal acostumbrados, porque con Gareth Griffiths en el Chami, en el Quesos, perdón, y con estos dos que te estaba contando en el Chami, vaya pateadores que ha habido aquí en Pepe Rojo.
Ha sido, bueno, históricamente hemos tenido muy buenos lanzadores a palos, desde Alberto Reiriz en la época de las cavernas casi, que me perdone Alberto, hasta el día de hoy. Luis, a sumar ya los primeros 4 o 5 ante el Barcelona, ¿no? El domingo.
Sí, preparados. Además, nos jugamos la Copa, entonces tenemos que salir con más ganas que el otro día.
Hombre, el otro día no me digas que saliste sin ganas. Es con ganas saliste.
Hombre, sí, pero
El primer ensayo que os hacen, yo particularmente me parece un escándalo de ensayo por lo bonito,
bonito.
Y por la genialidad que se le ocurre en ese momento, cuando quizá lo que busca sea meter el cuello para liberar a Inés Arfache.
Es un jugador excepcional.
Hizo una auténtica
Hizo
maravilla.
Un ensayo clavadito a uno que hizo el año pasado en el Quesos, Tomás Carrió. Un sombrerito de estos, espectacular. Y Cristian ayer, después, luego tomó la responsabilidad en el lanzamiento a palos y lo bordó.
Fíjate que luego vi ese mismo ensayo por televisión. Es más feo por la tele que en el campo.
Con la intensidad del momento. Sí.
No, en el campo parece que pasa mucho más abajo la pelota. En la tele luego resulta que la eleva bastante más de lo que da la sensación en el campo. En el campo pareció, pues eso, ni siquiera se podía denominar a Panander.
Fue mucho más cortito, claro.
Bueno, objetivos, títulos, todos. En el Chami, Vicente, este año sí, este año toca celebrar uno, no porque estés tú, sino porque toca.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Porque toca a los de Toca, curiosamente.
Toca a los de
Vaya
Toca.
Vaya bobada que acabo de decir, ¿eh?
El humor no hay límites. Esa misma la pones en Twitter y te cosen.
Sí, sí. Bueno, pues nada, saludamos a Santi que nos estará oyendo y sus chicos tienen que ganar.
Y Luis, repetir 4 de 4, muy complicado, ¿no?
Sí.
¿Cuál sacrificarías?
Yo ninguno.
Vale, ninguno. Pero yo no te he dicho eso. Todos. Yo te he dicho que si hay que sacrificar
ninguno. Ninguno. Hay que ir a por todas.
¿Hasta la Supercopa Ibérica?
Sí, sí, sí.
Este año toca allí, ¿no?
Este año toca, déjame pensar, aquí.
Aquí.
Toca aquí. Y además, curiosamente, no se sabe el rival. Esto sí que es novedad. Este fin de semana van a jugar os belenenses contra Agronomía y el campeón es el que va a jugar contra el Quesos.
Vicente Luis, gracias por haber estado con nosotros este ratito de rugby aquí en COPE. Miguel Ángel, te llamo el viernes.
Por supuesto.
Y llegamos a las 4 en punto de la tarde. La tarde es lo que arranca aquí, hasta las 7 en COPE+. Hasta luego.